Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Nosotros queremos ser hijos de Dios y a la vez vivimos en el mundo. A veces tenemos la tentación de apartarnos totalmente del mundo. Otras veces sentimos la tentación de revolvernos demasiado con el mundo. La pregunta que hoy veremos es, ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios, juntos, pero no revueltos con el mundo? Ahora, terminamos hoy juntos, pero no revueltos. 3 semanas de hablar de eso. Empezamos por decir que cuando uno quiere seguir a Dios, vamos a dar un pequeño repaso. Cuando uno quiere seguir a Dios, tiene 2 tentaciones, 2 tendencias, 2 lados por lo cual puede caer. Por un lado, puede estar muy apartados de las personas en el mundo, ¿me entiendes? Que vas a la escuela con otra persona o vas a trabajar con gente que no es cristiana, pero durante tu hora de almuerzo estás solo. En tu día estás solo, solo te llevas con los demás cristianos ahí y estás apartado. No juegues en los equipos con los demás que no son cristianos. Tus amigos, la mayoría de tus amigos son cristianos. Estás apartado demasiado del mundo, de la vida, de todo lo que es el resto del universo. Y lo que hemos estado diciendo es que todos hemos conocido a personas que han estado demasiado apartadas. Y por otro lado, hay otra tendencia, otra tentación, y a veces tú y yo caemos en esa tentación, y esa es de no estar apartado del mundo, pero más bien es ser igual a los demás, y estar muy revueltos, y en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú vayas con tus amistades, no hay una diferencia en cómo tú y yo hablamos y cómo los demás hablan. Las palabras que usamos, las mentiras que decimos, la forma que hablamos de los demás, las cosas que hacemos los viernes por la noche y cómo nos llevamos con nuestro novio o novia. No hay una diferencia, estamos muy revueltos con los demás y llegamos a ser muy parecidos a las demás personas. Y la razón que yo quise hablar de eso con ustedes es porque nadie quiere ser ese cristiano que está tan apartado que no puedes hablar con esa persona, que habla puras frases religiosas, ¿entiendes? ¿Conoce a alguien así? Que puras cosas religiosas y tú no puedes tener una conversación de la vida con eso. Nadie quiere ser así, ¿no es cierto? Quizás una de las razones que tú no querías acercarte a Dios es porque tú conoces a gente religiosa que es rara y tú dices, yo no quiero ser así, yo no quiero ser raro. Entonces, estamos en este mes estamos viendo cómo podríamos ser hijos de Dios, pero no ser personas raras. Y por el otro lado, nadie quiere ser esa persona hipócrita, ¿no? Que dice que cree en Dios, pero con su vida no cree en Dios. Que no vive como un cristiano debe vivir. Nadie quiere ser así. De hecho, muchas veces la razón que tú y yo esperamos para seguir a Cristo es porque nosotros no queremos ser esa persona que empieza a seguir a Dios y después empezamos a vivir como los demás. Y todos los demás nos miran y dicen que dice que es cristiano, dice que va a la iglesia, mire cómo vive. Nadie quiere eso. Esos son los comentarios que más ofenden y más cuando son ciertos. Entonces, por un mes hemos estado hablando de cómo estar juntos con el mundo, pero no revueltos con los demás. Y dijimos que la razón que eso es importante es porque Dios nos dio un propósito, una razón por existir. La razón que nosotros nos reunimos y somos una familia, la razón que estamos juntos, la razón que seguimos a Dios no es solo para que tengamos salvación. La razón que existimos, y eso es algo que vas a ver aquí repetido vez tras vez, es que tenemos un propósito. Y nuestro propósito es que ayudar a otras personas a conocer a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. Y cuando estamos muy apartados de los demás, no ayudamos a nadie a conocer a Dios. Y cuando estamos muy revueltos y somos hipócritas, tampoco ayudamos a nadie a conocer a Dios. Entonces empezamos el mes hablando de eso y terminamos el mes. Y la meta de esa serie ha sido ayudar a las personas que conocemos a conocer a Dios. Entonces hemos hecho la pregunta, ¿cómo la semana pasada, cómo puedo estar con los demás y no estar muy revueltos? ¿Cómo puedo estar juntos pero no revueltos? ¿Cómo puedo estar, mantener mi testimonio como cristiano? ¿Cómo puedo mantener mi vida como hijo de Dios para que yo pueda, cuando me acuesto en la noche, para que yo pueda decir, yo no tengo vergüenza de llevar el nombre de Jesús? Pensando en lo que dije hoy y lo que pensé hoy y cómo he vivido hoy, yo no tengo vergüenza de decir que yo soy hijo o hija de Dios. Eso fue la semana pasada. El disco para esa semana, la semana pasada, va a salir la próxima semana. Agarre uno y cuando sale en el café la próxima semana, si perdiste ese mensaje. Hoy quiero hablar de otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo podemos vivir juntos y no apartados? ¿Y cómo se ve eso en nuestra vida? La razón que tenemos que hablar de eso es porque Dios dice, tenemos un propósito que es ayudar a otros a conocer a Él, pero no es cierto que tú y yo tenemos la tendencia de vivir nuestra vida por nosotros mismos. No es cierto que cuando pensamos en el trabajo o cuando pensamos en la familia o en la escuela, pero cuando pensamos en el equipo de fútbol, o cuando pensamos en las amistades, cuando piensas tú en los lugares donde tú vas en tu vida, con las personas con quien te llevas, no es cierto que aunque venimos aquí y decimos, nuestro propósito es ayudar a gente lejos de Dios a conocer a Dios, decimos eso, no es cierto que tú y yo en nuestra vida normalmente no buscamos eso. Eso es uno de muchos propósitos, ¿me entienden? Nosotros decimos, sí es cierto, yo quiero ayudar a la gente a conocer a Dios, pero no es el único propósito que tengo, no es quizás el propósito más grande. Te pregunto, ¿qué buscas cuando vas a trabajar? Cuando entres en la mañana, no es que tú y yo cuando vamos a trabajar estamos buscando ganar dinero, no estamos pensando en nuestra mente, hey, voy a trabajar aquí y yo quiero que la gente alrededor de mí algún día lleguen a conocer a Dios, yo quiero bautizar a fulano que trabaja a mi par todos esos años. No pensamos eso, pensamos yo voy aquí y voy a trabajar y ganar dinero y ojalá que el día no dure tanto. En la escuela, ¿qué piensan? Cuando vamos a la escuela, ¿qué pensamos? Quiero que la gente que está conmigo en mis clases durante este semestre conozcan a Dios y que yo les pueda bautizar al final de este año. O pensamos, ojalá que me vestí bien hoy, ojalá que esa ropa me luce, ojalá que nadie va a borrar de mí, ojalá que la muchacha con quien yo siempre coqueteo, que ella no empiece a coquetear con otro muchacho, ojalá que me salga bien en el examen hoy, ojalá. Ayudar a otros a conocer a Dios llega a ser uno de los propósitos en nuestra vida, pero no el propósito más grande en nuestra vida. Para los que tienen pareja, ¿qué piensas en cuanto a tu pareja? ¿Cuál es tu meta con tu pareja? No es que queremos paz en el hogar, queremos llevarnos bien, queremos estar enamorados, queremos un buen hogar. ¿Cuántas veces nos sentamos y decimos, mi propósito más grande con mi pareja es ayudar a esa muchacha llegar a los cielos y conocer a Dios? ¿Ves? Eso llega a ser uno de los propósitos, pero no el propósito más grande de nuestra vida. Cuando sales con tus amistades, tal vez a jugar en un equipo, o tal vez para ir al mall, tal vez para ir al cine, para ir a un lugar, ¿en qué estás pensando? ¿Qué pensamos tú y yo? Yo sé lo que yo pienso. Yo pienso, ojalá que yo pase bien ese tiempo. Ojalá que podamos reír y podamos tener un buen tiempo. Y lo más grande para mí, pocas veces es, hey, yo voy a salir con esa persona y yo espero que yo tenga la oportunidad tarde o temprano de ayudar a esa persona a conocer a Dios y bautizar a esa persona y poder aplaudir cuando su rostro pasa por el video de su bautismo. ¿Ves? No sé tú, pero lo que yo busco cuando yo pienso en los lugares donde yo voy en mi vida y la gente que me rodea es que muchas veces yo paso por la vida buscando ganar mi dinero, buscando estar con mi familia, buscando divertirme con mis amistades y no estoy pensando muchas veces en ayudar a la persona que me rodea día tras día conocer a Dios. ¿Qué tal tú? ¿Cuáles son tus propósitos en tu vida? Piensa en los lugares donde tú vas. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son las cosas que tú buscas en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia, con tu deporte? ¿Qué te motiva en la vida? Yo creo que todos podemos decir que muchas veces no es el propósito de ayudar a esas personas a conocer a Dios lo que siempre está en nuestra mente. Muchas veces es otro propósito y no son malos propósitos. Por eso que hoy el mensaje es difícil. Porque las cosas que por lo general nos motivan en la vida no son malas cosas. No es malo pasar un buen rato con las amistades. No es malo ganar dinero en el trabajo. No es malo tener un hogar pacífico con la esposa y los niños. Y no es malo tener muchas veces las cosas que más buscamos en la vida. Pero Dios diría y ha dicho muchas veces en su palabra, eso no es tan importante como ayudar a esa persona a conocer a Dios y ir al cielo. ¿Me entienden? No es tan, es bueno tener un buen hogar, un buen matrimonio y criar bien a los niños, pero es mucho mejor ayudar a tus niños a ser cristianos y conocer a Dios y bautizar a tus niños y enseñarles cómo será conocer a Dios. Es mucho mejor, no es malo uno, es mejor el otro. ¿Me entienden? Muchas veces nuestro propósito no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y por lo tanto, terminamos viviendo, ¿sabe cómo? O apartados o revueltos. Pero vivimos nuestra vida sin ayudar a muchas personas a conocer a Dios. Muchas veces vivimos vidas muy apartadas. Vivimos en el mismo mundo. Vivimos en el mismo mundo y estamos apartados de los demás. Si las toallas blancas, recuerden, fueran cristianos, si las toallas rojas fueran personas no cristianas, nosotros nos apartamos durante nuestra vida y no nos llevamos mucho con gente de afuera, que gente que no es cristiana. Y tú, una pregunta para saber si tú te encuentras muy apartada en este momento en tu vida, es solo hacerte la pregunta de mis amistades. Quizás no tus mejores amistades, ¿no? Porque si tú eres cristiano, y ese es otro tema, una de mis convicciones más grandes es que nuestras mejores amistades deben ser otros cristianos, porque ellos son los que nos van a ayudar en nuestra vida a conocer a Dios y seguir este camino. Pero estoy hablando de otra clase de amistad, ¿me entienden? Ok, ¿cuántas amistades tienes tú en este momento que no son cristianos? No tiene que decirlo, pero piénselo, ¿cuántas amistades? ¿Tienes amistades que no son cristianos? Porque si tú dices la verdad, no. Todas mis amistades son cristianos. Entonces, a lo mejor tú estás muy apartado. Es una pregunta, un diagnóstico que puedes hacer. Otra cosa que hacemos es que vivimos en el mundo, vivimos con los demás, pero no tenemos ningún efecto sobre los demás, porque sígueme aquí. Si la toalla blanca son cristianos y la toalla rosada son personas de... Cambiamos el orden. Si las toallas rojas, vamos a hacer un cambio, ¿ok? Entonces no se pierden. Si las toallas rojas son cristianos y las toallas blancas son personas del mundo, para este ejemplo, lo que nosotros queremos no es ser como esa ropa que a veces lavamos en la casa, que la ropa roja empieza a manchar a los demás y de pronto todo empieza a ser más o menos rojo. Rosado, queremos tener un efecto en nuestro mundo. Queremos que cuando, el día de mañana, cuando salimos de nuestro trabajo, que dejamos personas detrás que ya conocen a Dios, que la línea donde trabajamos tiene varios cristianos ahí, porque nosotros estábamos ahí y manchamos alrededor con nuestra fe. Cuando ya no jugamos en el equipo donde jugamos hoy, queremos dejar atrás varios otros hijos de Dios que por nuestro ejemplo fueron cambiados, ¿no? Esa no es la meta, ¿no? Entonces, muchas veces, en vez de estar apartados, vivimos juntos con los demás, vivimos y somos amigos y todo, y nos llevamos bien, y tú dices, no, yo tengo varios amigos que no son cristianos, yo tengo varias amistades que no conocen a Dios, ok, está bien. ¿Cuánto has podido afectar a ellos? Es una pregunta de autodiagnóstico que tenemos que hacer para diagnosticar si nosotros estamos viviendo juntos con el mundo o si estamos viviendo juntos sin tener una influencia sobre otras personas. La pregunta que puedes preguntar para ver si eres más como este canasta en tu escuela o en tu trabajo, en tu equipo, más que este canasta, si tú estás viviendo en medio de otras personas, pero ellos siguen siendo del mismo color, ellos no han cambiado para nada por estar alrededor de ti, una pregunta es solo empezar a preguntar, ok, en los lugares donde yo voy, los equipos, los ambientes, el trabajo, mis amistades, ¿cuántos de ellos, ok, me llevo con gente no cristiana, cuántos de ellos he podido traer a la iglesia? ¿Cuántos de ellos he podido pedir en un estudio de ellos y he podido explicar a ellos cómo ser hijo de Dios? ¿He podido estudiar paz con Dios con ellos? ¿Cuántos de ellos he podido bautizar? Esa es una pregunta para ver si quizás no estás muy apartado, sino muy, muy juntos, pero sin tener influencia, porque ese es otro peligro que tú y yo tenemos. Y yo muchas veces hago eso. Yo siento orgulloso porque tengo amistades que no son cristianos, y yo voy, salgo, hago mis mandados, y yo conozco a todo el mundo. Pero después yo empiezo a preguntar, okay, ¿con cuántos de ellos he compartido mi vida al punto de que ellos quieren estudiar y aprender de mi fe en Dios? ¿Cuántos de ellos he podido bautizar? ¿Cuántos de ellos he traído a la iglesia? ¿Cuánto estoy manchando a los demás con mi fe? ¿O estoy manteniéndome juntos con otras personas, pero sin tener una influencia con ellos? Y después, como tenemos la tendencia de vivir sin el propósito de ayudar a otros, de conocer a Dios, vivimos la vida normal, vivimos buenas vidas, venimos a la iglesia y yo lucho con eso. Entonces, ¿sabe qué pasa? No nos sorprendemos cuando otras personas que conocemos, personas que queremos, no nos sorprendemos cuando ellos nunca lleguen a conocer a Dios. No es cierto que hay personas en nuestra vida, gente que tú conoces, yo puedo pensar en varias personas que si ellos decidieran bautizarse sería la gran sorpresa de mi vida, y han sido mis amigos por años y yo no estoy esperando que ellos se bauticen. Yo no estoy esperando que ellos lleguen a la iglesia. Si llegaran a la iglesia yo estaría, wow, con la boca abierta. Yo estaría, no espero eso. ¿Por qué? Porque yo sé que vivo durante la mayor parte de mi vida con mis propósitos en mi vida, de ganar dinero, de pasar un buen rato, de tener una buena familia unida, y no vivo mi vida constantemente con el propósito de ayudar a otros a conocer a Dios. Entonces yo me he llevado con personas por años, y si ellos llegaran a conocer a Cristo y si ellos llegaran a bautizarse, sería una gran sorpresa para mí. No sé tú, piensa en la gente de tu vida que no es cristiana. No es cierto que hay personas que tú dices, sí, me he llevado con ellos por toda la eternidad, por toda la vida, por años. Y ellos, si ellos no están más cerca de Dios, y yo nunca he esperado que llegaran más cerca de Dios. Eso no siempre ha sido el caso. Antes, hay un versículo en la Biblia que cada vez que lo leo me agarra y me dice, okay, tenemos que aumentar la intensidad. En esta comunidad tenemos que aumentar nuestra intensidad de tener el propósito que las personas al principio de la iglesia tenían. Es un versículo que está al principio de la iglesia y está describiendo cómo ellos vivían como comunidad. Y en Hechos 2:47, leen eso conmigo. Dice, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Cada día tenían bautismos, cada día personas de su trabajo, de sus familias, empezaban a llegar a la iglesia y tomaban sus decisiones de ser cristianos. Cada día, pueden imaginarlo. ¿Sabe cuál es una de mis oraciones grandes que yo estaba orando por mucho tiempo en esta comunidad? Que cada semana tengamos un bautismo. Es una de mis oraciones grandes, que cada semana tengamos un bautismo. Y yo sé que algún día llegaremos a eso, pero ellos cada día tenían bautismos. ¿No es increíble? Estamos en una religión que no empezó con la expectativa que nosotros viviéramos en medio de otras personas, en los mismos trabajos, en los mismos equipos, en las mismas familias, en las mismas amistades, sin tener un efecto sobre los demás. Estamos en un movimiento que empezó con la expectativa que cuando alguien llegó a ser hijo de Dios, que esa persona empezara a cambiar a todas las personas alrededor, a su alrededor, y que de pronto todas las personas en su familia, todas las personas en su trabajo, todas las personas que tuviera contacto con esa persona llegara a conocer a Dios. Y para hacer eso, ¿sabes qué tenemos que hacer? Y la razón que hablo de eso no es para que tú y yo sintamos culpa, honestamente, porque eso sería fácil. A veces yo siento culpa. Yo digo, wow, ¿por qué no hago más? No es para que sientas culpa. No es para que yo siento culpa. Sino es para que nosotros podamos ajustar lo que esperamos. Ajustar las expectativas. Y empezar a ver a las personas que están con nosotros. En la escuela, en el trabajo, en la familia. En el equipo, en el deporte. Como personas que tarde o temprano se van a bautizar, que tarde o temprano van a tomar su decisión y veremos su video y estarán aquí con nosotros, que solo es cuestión de tiempo, que cambiemos nuestra expectativa. Hay una solución a este problema. Hay algo que nos cambia la expectativa y este es agarrar el propósito original que Dios dejó con los primeros seguidores y la razón que cada día ellos iban bautizando a sus amistades es porque ellos tenían ese propósito. Y su propósito cuando salían con sus amigos no era solo pasar un buen rato, aunque eso hicieron. Y su propósito cuando iba a trabajar no era solo ganar dinero, aunque eso también hicieron. Y su propósito cuando iba a estudiar no solo era a ganar su educación. En cada momento ellos iban con el propósito de ayudar a las personas alrededor de conocer a Dios. Era su propósito. En Hechos 1:8, Jesús está hablando a esos seguidores de él y él les dijo algo y ellos agarraron eso, y por agarrarlo ellos empezaron a cambiar su mundo y llegaron rápidamente al punto de que cada día estaban bautizando a otras personas. En Hechos 1:8 dice: Jesús está hablando, momentos antes de subir a los cielos, sus últimas palabras en esa tierra, y Jesús dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las últimas partes de la tierra. Jesús dijo algo a ellos que les cambió su perspectiva, porque ellos estaban viendo a la vida normalmente, y después Jesús dijo que tú eres mis testigos. Ustedes son mis testigos. Ustedes son las personas que hablarán de mí a todo el mundo. Y él les dijo algo y ellos lo agarraron. Y yo quiero decir lo mismo a ustedes hoy. Y yo quiero que nosotros lo agarremos. Porque si tú y yo podamos agarrar eso, vamos a cambiar nuestras familias. Y vamos a cambiar los lugares de trabajo donde trabajamos, y las escuelas y los equipos de deportes. Y de pronto vamos a estar en medio, cada vez que vamos a un nuevo lugar, vamos con el tiempo a estar en medio de un montón de otros hijos de Dios, de otras personas que nosotros hemos enseñado y bautizado. Porque hemos agarrado esa idea de Jesús. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús a ellos? Y la idea grande de hoy, y la verdad, y la idea grande de toda esa serie. Entonces, si perdiste una parte de la serie, agarre eso. Que tú eres un misionero. Lo que Jesús estaba diciendo a ellos es que si tú vas a seguirme, si tú vas a seguir a Jesús, si tú me vas a seguir, no es solo para salvación. Si tú me vas a seguir, es porque tú vas a ser un misionero. Tú vas a dar testimonio y hablar de mí. Tú vas a ser la persona que lleve mi nombre a los demás. Y tu vida va a tener un gran impacto. Por eso cuando tú y yo pasamos por tiempos en nuestra vida y vemos que nuestra vida no está teniendo un gran impacto, nosotros no estamos haciendo lo primordial que Jesús mandó a sus seguidores. Jesús dijo, seguirme, en otras palabras, seguirme no es solo llegar a una iglesia y ser una buena persona. Seguirme significa ayudar a otras personas a conocerme. Tú eres misionero. La idea grande de hoy y lo que yo quiero que recuerdes es de nuestro tiempo, que si tú vas a seguir a Cristo, si yo voy a seguir a Cristo, eso no significa solo bautizarnos, ser buenas personas y llegar a la iglesia. Eso significa vivir nuestras vidas en el trabajo, en la escuela, en el deporte, con las amistades, con la familia, en cada ambiente donde nosotros estamos, con el propósito de ayudar a las personas alrededor de nosotros a conocer a Dios. A Dios, ¿qué significa ser misionero? Yo pasé 4 años de mi vida como un misionero oficial. Yo fui mandado de aquí, de los Estados Unidos, a Honduras. Y yo vi, bueno, fui mandado, fui enviado, pues, más que todo con otro muchacho. Nosotros decidimos que íbamos a ir. Y encontramos un pueblito donde no había iglesia. Entonces nosotros tomamos la decisión que vamos a ser misioneros. Y la gran idea de nosotros fue, vamos a comprar motos. Y vamos a hacer los misioneros en motocicleta. Ese era el nombre que pusimos sobre... Era un nombre grande para dos personas, pero misioneros en motocicletas. El problema es que yo tenía como 19 años, ella tenía unos 20, 22 años, y nadie quiso darnos dinero para comprar motos. Gente tacaña. Era horrible. No nos dieron ese dinero, entonces no, solo éramos misioneros. Quitamos la parte de en motos, porque no teníamos motos. Pero fuimos. Y pasamos 4 años en ese pueblito y levantamos ahí una pequeña iglesia y fue una gran experiencia. Pero la pregunta es, ¿qué es un misionero? ¿Qué es un misionero? Es alguien que es enviado a otras personas por un propósito, ¿no? Y cuando en el texto que hemos estado viendo en esa serie, de primero de Pedro 2, lo puede buscar si anda una Biblia, si no, lo van a poner en la pantalla. Mire, en 1 de Pedro 2, lo que Pedro dice, el gran anciano en Jerusalén, lo que él manda a decir a todos los cristianos que estaban en todo el mundo, él dice que okay, ustedes son enviados de parte de Dios, en otras palabras, ustedes son misioneros, y yo quiero que escuchemos bien hoy, porque lo que él dijo a ellos, él está diciendo a nosotros, el Espíritu Santo está diciendo a nosotros hoy. Primero de Pedro 2:9, leen eso conmigo. Dios dice, ustedes, nosotros son una familia escogida, un sacerdocio a servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Empieza por decir, ustedes son hijos de Dios, pertenecen a Dios. Antes no pertenecían a Dios, pero ahora Dios dice, Él es mío, ella es mía. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Él empieza a tratar de darnos una idea de gran privilegio que es ser hijo o hija de Dios. Y después él dice, ¿por qué somos hijos e hijas de Dios? Dice, eso es para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Es para que hablemos de Dios. Es para que ayudemos a las demás personas a conocer a Dios. Ese es el propósito de ser hijo o hija de Dios. Es trabajar con Jesús. Dice en el 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Otra vez está empezando a decir, ¿sabe? Recuerda cuando no tenías tu salvación. Recuerda antes de tomar tu decisión de bautizarte. Recuerda antes de eso, no tenías compasión, vivías sin perdón. Y ahora sí tienen perdón. Y después dice en el 12, en el 11, queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos, que luchen contra el alma. Esta es la parte de la semana pasada, recuerden, de no revueltos. Estamos juntos, pero no revueltos. Y dice, son hijos de Dios, viven sus vidas sin pecar. Y en el 12 termina por decir, condúzcanse bien entre los paganos, entre la gente que no conoce a Dios. Así ellos, leen eso conmigo. Aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pide cuentas a todos. ¿Qué es el propósito de vivir en este mundo? Si estás en la escuela, si estás en un equipo de deportes, si trabajas, si tienes una familia, si tienes amistades, ¿cuál es el propósito? Aunque en el trabajo burden de ti, porque no hablas como ellos, aunque tus amigos te menosprecien porque no haces lo que ellos hacen, aunque tus valores de pureza te afectan en tus noviazgos, aunque sienten que no te traten igual, dice que okay, el propósito es que por medio de nosotros los demás deben ver a Dios. Que verán a Dios, alabarán a Dios, verán a Dios y reconocerán a Dios, conocerán a Dios por medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros pasamos por la vida, por el trabajo, por los deportes y nosotros nos mantenemos separados, aunque trabajamos en el mismo lugar y no afectamos a nadie. No estamos cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos. Solo es cuando nosotros podamos vivir juntos en medio de este mundo con los demás. Y cuando nosotros nos vayamos de un lugar, dejamos atrás otras personas que ya conocen a Dios, que son diferentes que cuando nosotros llegamos. Llegamos y eran blancos y ahora están rosados. Cambiaron, ¿me entiende? Que cambiaron por estar con nosotros. Este es lo que Dios quiere de nosotros en cada ambiente y cada contexto de nuestra vida. Hay tres preguntas de misionero. Y en esta vez que Jesús va a los cielos, que Él va dejando el mundo, Él da lo que significa ser misionero. Él dice que tienen que ir a los demás. Y después Él contesta las tres preguntas de qué significa ser un misionero. Son tres preguntas. Primero es ¿quiénes? ¿Quiénes son misioneros? Lo que yo pensaba cuando era chico es que los misioneros son la gente especial que la iglesia mandaba a otros países, que compraba a veces motos para ellos, no para todos, pero para algunos, y les mandaban a otros países, y la gente oraba por ellos, y ellos tomaron un avión y fueron a otro país. La pregunta es, ¿quién es un misionero? Y la segunda pregunta es, ¿a quiénes son enviados? Y la tercera pregunta es, ¿por qué son enviados? La primera pregunta, pensamos que los misioneros son personas que nosotros enviamos a otros países. ¿Sabe qué dice Jesús? Todos somos misioneros. Tú y yo somos misioneros. En Mateo 28, 18, a final de su vida, Jesús dice a sus discípulos, Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, Él está diciendo, mire, yo estoy hablando como si yo fuera Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo soy Dios. Okay. Jesús dice a sus seguidores, yo tengo autoridad para decir lo que voy a decir. Y después que dice en el 19, vayan pues a las gentes de todas las naciones, háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son misioneros? Quiero que me siga aquí. Jesús dijo a un grupo de 12, dijo, ustedes vayan a todo el mundo. Entonces, ¿quiénes eran los misioneros originales? Vamos a decir que ellos son los primeros discípulos. Ellos son, en ese lado del cuarto, ellos son. Ok, ellos son los originales. Después, Él dice a ellos, ok, vayan a todo el mundo, enséñale a los demás, ayúdenle a conocer a Dios, bautícenlos, y después, ¿qué dice? En el 20, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Qué acababa de decir Jesús a los primeros 12 discípulos? Vayan a todo el mundo a enseñar a los demás. Entonces, si ellos iban a enseñar a otros cómo ser seguidores de Jesús y enseñarles todo lo que Jesús había mandado, ¿qué era parte de eso? Era, tienes que conocer a Dios, tienes que bautizarte y por cierto, tienes que ir a todos los demás. Entonces, el mensaje de Jesús no solo es, ven a mí, recibe tu salvación, es ven a mí y conocer a Dios, recibe tu salvación y después da la vuelta y empezar a compartir eso con los demás. Todos, si tú llevas el nombre de cristiano, tú eres misionero. Yo soy misionero. Nosotros tenemos la obligación de ser misioneros. La segunda pregunta es, ¿a quién? ¿A quién eres misionero? Yo fui a Honduras, yo fui a un país lejano, yo no hablaba español en ese tiempo, yo fui a un pueblo en Honduras que se llama Garífuna, era una raza en Honduras diferente de los demás de la población de Honduras, yo fui ahí y yo fui enviado a ellos. Si un misionero, nosotros, somos personas enviadas de parte de quién? De Jesús, de Dios, ¿ok? ¿A quién eres enviado tú? ¿A quién soy enviado yo? ¿A quiénes somos enviados? ¿Tenemos que tomar un avión y comprar una moto e ir a otro país? ¿Tenemos que viajar? No. Tú eres misionero a las personas que están alrededor de ti. Tú eres misionero en tu escuela. Tú eres misionero en tus clases. Tú eres misionero en tu línea, en el trabajo. Tú eres misionero a las personas en tu familia. Dios te ha puesto en medio de ciertos equipos y ciertos trabajos y ciertas clases y ciertas amistades y en medio de tu familia, porque Dios te ha enviado misionero a ellos. Tú y yo somos enviados a las personas que viven la vida con nosotros, a las personas que trabajan con nosotros. Y después, la última pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de ser misionero? Jesús dice, las últimas palabras que Jesús dice a sus discípulos, entre las últimas, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones, hagan a mis discípulos, enséñeles a conocerme, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayúdenles a tomar su decisión de entrar en mi familia, ser hijos de Dios y enséñeles a obedecer todo lo que yo he mandado a ustedes. O sea, enséñeles cómo ser mis seguidores. Este es nuestro propósito. No es llenar una iglesia. No es hacer que la gente se parezca a nosotros. Es ayudar a los demás a conocer a Dios y tener paz con Dios. Con Dios. ¿Sabe cómo se ve eso? Cuando nosotros vivimos así. Porque a veces eso es difícil para mí entender. Porque yo tengo que vivir una vida y ganar mi dinero, mi trabajo, y estar con mi familia y mantener la paz en el hogar y estar con mis amistades. Y yo tengo que vivir y tú tienes que vivir una vida normal y tenemos que vivir una vida normal. ¿Cómo se ve cuando un hijo de Dios vive de una forma que deja manchada a las demás personas, que deja a las personas afectadas por su ejemplo? Y yo quiero llevarles al Antiguo Testamento antes de terminar hoy y enseñarles cómo una historia de una persona que vivió así, que vivió como misionero en otro país. El contexto de la historia se encuentra en Daniel 6. Es la historia de Daniel y los leones. ¿Han escuchado esa historia? De Daniel y los leones. El contexto de la historia es que Daniel era un hombre que desde joven había vivido en otro país y había vivido en cautiverio y él adoraba a Dios, pero la mayoría de la gente en ese país no adoraban a Dios. Y ahora en el momento que lo encontramos en esa historia, Daniel ya es mayor y él había vivido toda su vida sirviendo a Dios. Y él había llegado no solo a una edad madura, sino en ese tiempo había llegado al punto de ser muy importante en este país y ser una persona de mucha influencia en el país. Y entonces encontramos la historia en Daniel 6. Dice: Rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. A frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel. Él había vivido como hijo de Dios, pero no apartado, sino tan juntos con las personas que él llegó a ser importante. Él era como uno de los mejores en su clase. Él era uno de los mejores trabajadores, más conocidos en el trabajo. Él era los líderes en el equipo de fútbol. Él era una persona que no solo existía en el mundo con los demás, sino llegó a ser un líder entre todos. Y después, en el 4, los supervisores y gobernadores, los demás, buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino. Pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta, por lo tanto no pudieron presentar ningún cargo contra él. Entonces ellos querían quitar a Daniel de su puesto y ellos buscaron un motivo por decir al rey: Daniel no anda bien, Daniel es malo. Pero como Daniel era un hombre que seguía a Dios, no podían hacerlo. Entonces ellos maquinaron un plan para poder acusarlo delante del rey. Llegaron al rey y dijeron: Rey, ¿sabe qué? Y nosotros te admiramos tanto, tú eres un rey. Y en ese tiempo los reyes pensaron ser dioses. Entonces dijeron al rey: ¿Por qué no pones un orden en ese país que solo podemos orar a ti durante todo este mes? No podemos orar a nuestros dioses y solo a ti por un mes. Porque ellos supieron que no podían hallar en Daniel nada malo, pero por su religión, por su fe en Dios, podrían agarrarlo, porque él vivía juntos, pero no revueltos. Y él iba a seguir, ellos supieron, orando a Dios, a pesar de lo que dijo el rey. Y el rey dijo: está bien, me gustaría que todo el mundo olvidaran de sus dioses por un mes y solo oraran a mí, eso sería bueno. Entonces puso el orden. En el 9 empezamos otra vez con la historia. Ante eso, el rey Darío firmó el decreto que todo el mundo tenía que orar a él. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, la capital de su país, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Eso lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces los hombres entran encuentran a Daniel, van al rey. Ellos habían estado esperando ese momento. Van al rey, dice: rey, alguien no te está obedeciendo. Y el rey dice: ¿quién? Ellos dicen: Daniel. Y el rey dice: ay, no, no puedo creer que ya voy a tener que matar a Daniel. Pero había puesto el orden de que nadie podía orar a ningún dios sino al rey por un mes. Y el rey dijo: ya lo firmé. Si no cumplo con eso, la gente no me van a tener, no van a perder respeto por mí. Entonces tuvo que meter a Daniel en el foso de los leones. En ese tiempo no tenía la silla de, ¿cómo se dice? La silla de electricidad donde a veces lo que usa para ejecucionar a los prisioneros. Tenía un foso de leones y metían los prisioneros en el foso de leones, y algunas veces han dicho que no daban de comer mucho a los leones para que los leones estaban en un estado hambrientos y solo esperando el próximo prisionero, y no más que cayera la persona antes de tocar al fondo, el piso en el foso. Los leones habían saltado, lo habían agarrado, lo habían comido todo. En este foso metieron a Daniel, sellaron el foso. En la mañana abren el foso y el rey, con una pequeña esperanza de que por un milagro Daniel esté bien, y llama a Daniel, y Daniel sale. Y por vivir juntos, él dejó su marca sobre los demás. Él vivió como un buen misionero. Él vivió de una forma que me gustaría vivir mi vida. Porque el rey de este país, un rey que no conocía a Dios, un rey malo, un rey que estaba alejado de Dios, ¿sabes cómo él termina hablando de Dios? Leamos Daniel 6:25. Dice: el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra, diciéndoles: deseo a ustedes paz y prosperidad, y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y reverencie al Dios de Daniel. Y después él empieza a hablar de ese Dios, y tiene que entender que ese fue un tiempo cuando tenía muchos dioses, y hasta el rey mismo pensaba ser Dios. Y él empieza a hablar de Dios como el Dios de Daniel era el único Dios. ¿Por qué? Porque él llegó a creer en Dios. Y dice: porque él es el Dios viviente y permanece para siempre, su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Daniel vivió como un misionero, vivió como hijo de Dios, pero vivió en medio de los demás. Y por fin hasta el rey reconoció que Dios de Daniel era el único Dios, conoció a Dios. Entonces, si tú y yo agarramos esta idea que para seguir a Cristo no es solo tener salvación, es trabajar con Cristo y tener su misión. ¿Cómo antes de que terminamos, cómo vivimos así? En términos prácticos, ¿cómo tenemos que vivir así? Son dos preguntas que tenemos que contestar. La primera pregunta es: ¿a quién? ¿A quién eres mandado? ¿A quién te ha enviado Dios en tu vida a ser misionero? Y para eso vamos a poner un marco de foto ahí en la pantalla. Y en ese marco de foto que vamos a poner en la pantalla, en el marco de foto que ahora está en la pantalla, mire, yo quiero que tú imagines los rostros de las personas en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu equipo, las personas que son tus mejores amigos, las personas con quien más te llevas que no conoces a Dios. Quizás personas de tu familia, quizás solo son amistades, quizás han trabajado contigo por años. Imagina sus rostros ahí. Dejen de mirarme a mí. Mire ahí. Piensa en ellos. ¿A quién te ha enviado Dios como misionero? Es la pregunta más grande. ¿A quién te ha enviado Dios como misionero? Y la segunda pregunta es: ¿cómo puedes ser misionero a ellos? A esas personas. Están viendo sus caras ahí. ¿Cómo puedes ser misionero a ellos? Mira, no es tan difícil. Toma tiempo, pero no es tan difícil. Mire, lo que tiene que hacer es ser su amigo. Y ser su amigo sin interés. No es solo ser su amigo para que le puedas invitar a la iglesia, y si dice que no, que no van a venir a la iglesia y que ya no eres su amigo. Es ser su amigo de verdad, y pasar tiempo juntos, y comer juntos, y ir a la casa de ellos, invitarles a su casa, y pasar tiempo juntos y platicar con ellos, llegar a conocer su historia. La vez pasada hay alguien que trabaja en Sam's que siempre nos saludamos. Siempre saluda a los niños. Y la vez pasada Dios como me puso algo que yo tenía que preguntarle por su vida, por su familia. Y empezamos a platicar y yo llegué con mi esposa, llegamos a conocer un poco más de su vida y intercambiamos nuestras historias y platicamos. Así tenemos que vivir cambiando y abriendo nuestra vida para que otras personas entren, para que seamos amigos de verdad con personas que con esas personas quizás trabajas con alguien por años. Es ser amigo de esta persona también. Y mientras que tú, y eso es lo más importante del mensaje hoy, mire, mientras que tú eres amigo y pasas tiempo con ellos, es no señalarle sus pecados. Si esa persona no es cristiano, no es andar diciendo, hey, ¿sabe qué? Debes dejar de decir esa mala palabra. Enfrente de mí no debes hablar más. Yo soy cristiano. Por favor, no digas eso. Hey, ¿por qué haríamos eso? Pues si la persona no es cristiana, ¿por qué esperaríamos que no usen vulgaridades y que no tomen y que no tengan relaciones con personas que no es su esposo? ¿Y por qué esperaríamos que se portaría como cristiano? ¿Me entienden? Y cuando nosotros criticamos a las personas de afuera que son nuestros amigos y decimos, hey, no te portes así enfrente de mí, no fumes enfrente de mí, no hables así enfrente de mí, ¿sabes qué estamos diciendo? Estamos juzgando y estamos haciendo de sentir juzgados y no recibidos con la gracia de Dios. Entonces, mientras que pasamos tiempo con ellos, no tenemos que señalar, no tenemos que señalar. Pasamos tiempo y después siempre estar buscando la oportunidad de invitarlos a la iglesia. Siempre buscar la oportunidad de decir, hey, ¿quieres estudiar conmigo el estudio de paz con Dios? Siempre buscar la oportunidad de llevarles al próximo nivel en su relación con Dios. Y si nos llevamos con personas de afuera y somos sus amigos, Dios nos dará esa oportunidad y sabe qué va a pasar. Y esta es mi oración en esta serie, que tú y yo vamos a ayudar a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, las personas que imaginamos en ese marco, vamos a ayudarles y algún día estarán aquí con nosotros. Y algún día tú no solo estudiarás con una de esas personas, tú vas a bautizar a una de las personas que trabaja contigo, o está en la escuela contigo, está en tu equipo. Tú vas a bautizar a esa persona, ¿por qué? Porque está viviendo juntos y está dejando tu marca. Y no es cierto que esa es tu historia. ¿No es cierto que por eso tú estás aquí? Porque en un momento de tu vida alguien buscó una amistad contigo y fue tu amigo, no para que conocieras a Dios, fue tu amigo de verdad, fue tu amigo. Y por ser tu amigo y por intercambiar sus vidas, ¿no es cierto que por fin esa persona te invitó a venir a la iglesia? Tal vez no a esa iglesia, a otra iglesia antes y después que tú pudiste, recuerda tu historia. Después esa persona o otra persona estudió contigo y después te bautizaron y entraste en una relación con Dios y ya tienes paz con Dios. Y lo que yo estoy describiendo es tu historia y es mi historia. ¿Por qué no hacemos eso para las personas que trabajan con nosotros y son nuestras amistades y son las personas de nuestra familia que no conocen a Dios todavía? Vamos a terminar esa serie con una tarea. Si tú nunca has tomado su decisión de bautizarte, de entrar en una relación con Dios, ¿sabes qué? Ese mensaje ha sido más para los que ya han tomado esa decisión, pero ¿sabes por qué yo tomé mi decisión de bautizarme? Porque yo empecé a creer en Dios y en Jesús. Y yo tenía 15 años y yo estaba hablando con la gente de mi barrio de Jesús, con mis amistades. Y yo les estaba diciendo uno que era ateo y le estaba diciendo que hay un Dios y tú debes buscar a Dios, tú debes bautizarte. Y yo estaba estudiando con él. Y después me di cuenta, si yo no he tomado mi decisión, ¿cómo puedo ayudar a él? Entonces yo dije, no, ya, yo voy a tomar mi decisión y después voy a ayudar a ellos a tomar su decisión. Entonces, hoy, si tú no has tomado tu decisión, ese es tu próximo. Porque cuando tú tomas tu decisión, consigues perdón y consigues propósito y podrás ayudar a las personas en tu vida a conocer a Dios. Para los demás, si has tomado tu decisión, quiero que pienses en un rostro, una de las personas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu equipo, en tu grupo de amistades, un rostro. Imagina su rostro ahí en ese marco. Piensa en esa persona. ¿Qué tienes que hacer con esa persona para ayudarle a conocer a Dios? Para algunos es solo empezar a pasar más tiempo con esa persona. Hazlo en esta semana. Invítales a salir a comer, a tomar café, a hacer lo que sea. Para otros de nosotros, tú estás pensando en una persona ahí y tú sabes que con la tarjeta de la próxima serie que tienes en tu mano, que tú debes invitarles a venir aquí a la iglesia y nunca lo has hecho por pena, hazlo en esa semana. Hazlo en esa semana. Y para otro de nosotros, estamos imaginando el rostro de alguien en nuestra vida que tú sabemos que debemos estudiar paz con Dios con esa persona. Debemos pedir el estudio. Y tal vez es por pena, por no saber cómo hacer el estudio, yo te puedo ayudar, mi esposa te puede ayudar, Karina o Jackie Méndez te puede ayudar a hacer el estudio. Pida el estudio en esa semana. Preguntarle, que te puedo enseñar cómo tener paz con Dios. Solo son 4 semanas, no es toda la vida. ¿Quién tienes ahí en ese marco? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer en esta semana para ayudar a esa persona a acercarse más a Dios? A fin de que pueda conocer a Dios. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Vamos a orar. En este tiempo vamos a empezar a responder a Dios. Hemos recibido su palabra, vamos a responder a Él. Te voy a animar, mire, si no has tomado su decisión, hoy mismo te puede bautizar y entrar en paz con Dios. Búscame durante el tiempo de responder y dime que hoy es tu día. Si tú estás pensando en el rostro de alguien en tu vida que no es cristiano, mientras que tú tomas comunión y recuerda lo que Cristo hizo por ti, ¿podrías orar por esa persona como tu forma de responder a Dios y pedir a Dios que te dé la oportunidad de ayudar a esa persona a conocer a Él? Mientras tomes comunión, ore por esa persona. Dios Padre, nosotros queremos tanto que las personas en nuestra vida que no te conocen pueden llegar a conocerte. Pido Dios para las personas que en ese momento saben y están pensando en un rostro y saben que deben invitar o pedir el estudio o solo pasar más tiempo con esa persona en su vida. Te pido Dios que tú le des la motivación de hacerlo en esa semana. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.